Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes aquí en la cadena COPE, en COPE más Sevilla. Estamos hasta las 2 en punto de la tarde, acompañándoles en una jornada en la que hay un montón de noticias y cosas por conocer, porque a la vuelta de la esquina vuelve la competición, vuelve la Liga con el tramo más apasionante, sin duda, las 10 últimas jornadas. Y hoy, por ejemplo, como menú tenemos una charla enseguida en unos minutos con uno de los jugadores de peso del Real Betis Balompié, con Sidney, el central brasileño del conjunto verde y blanco. Con él vamos a charlar en cuanto finalice el entrenamiento del Real Betis Balompié en la Ciudad Deportiva. Tenemos cita en apenas 9-10 minutos para charlar con él sobre el momento actual del Betis, lo que queda por delante, que no es poco, y la primera cita el fin de semana, recordemos, 2 de la tarde en Vallecas ante el Rayo Vallecano. No se pierda lo que ha dicho Lo Celso, Giovanni Lo Celso, el mediocampista argentino que anda con su selección, a los compañeros de France Football. Interesante charla porque le preguntan sobre su pasado en el Paris Saint-Germain, su momento actual en el Betis y también de paso por sus planes de futuro. Recordemos, el Betis tiene una opción de compra sobre él que debe ejecutar a final de temporada y a tenor de sus palabras es cierto que está contento con este paso que ha dado y la etapa que ha iniciado esta temporada en el Betis, pero no aclara del todo por dónde pasará su futuro a partir de la próxima temporada. Esto en el Betis. Además, habla Banega sobre su futuro y sobre lo que puede pasar en los próximos años en el Sevilla. Banega, o con Banega en este caso, el Sevilla lleva tiempo hablando de una posible ampliación de contrato. Es muy posible que esto se pueda anunciar de manera más o menos inminente. A partir del próximo lunes será ya oficial la entrada de nuevo en el club de Monchi, aunque en realidad ya está dentro. De hecho, está todos los días en las oficinas del club y anda hablando con gente de la entidad, entrevistándose y, evidentemente, dando los primeros pasos para lo que es el futuro inmediato de la entidad y la planificación de la próxima temporada. Eso sí, la planificación que está en manos y mucho de lo que pueda hacer el Sevilla en estos 10 últimos partidos. No es lo mismo planificar para Champions si el Sevilla acaba cuarto que planificar para Europa League o planificar sin tener ni tan siquiera Europa la próxima temporada, porque también el Sevilla se lo está jugando todo en este tramo final de la temporada. Hay primeros ensayos de Caparrós de cara al partido, vaya partidazo, domingo 4:15 ante el Valencia, una final en la pelea por Champions y Europa League, y hay cosas que le van a llamar la atención. Por ejemplo, como principal titular, ojo, porque Munir se podría colar en el 11 del Sevilla, por delante de Andrés Silva, y alguna cuestión más que está sopesando el entrenador sobre introducir alguna variante en el costado izquierdo. Tenemos que ir a Malta, allí está la selección española, está Manolo Lama, está Miguel Ángel Díaz, los enviados especiales de la cadena COPE, y allí hay cuatro representantes del fútbol sevillano. Está Navas, está Sergi Gómez, los dos jugadores del Sevilla, está Canales y está Pau. Navas con opciones de seguir siendo titular, y Canales ya disfrutó de minutos en el partido del sábado ante Noruega. Pero vamos por partes, antes de ir enseguida en tan solo unos minutos a nuestra primera cita del programa, que es esa charla que tenemos pendiente con Sidney, el central brasileño del Betis. Información de última hora. Víctor Fernández, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sigue pendiente el Sevilla de su portero, de ¿sí? Basley. Y ojo que no es cualquier cosa porque no tiene a Juan Soriano. Y a ver cómo está Basley de cara al domingo. ¿Tenemos alguna noticia nueva de última hora respecto al checo?
Bueno, el equipo entrena esta tarde a las 6 de la tarde. Y el propio jugador, el otro día, creo que fue en el homenaje a Antonio Puerta o posiblemente después durante el fin de semana, bueno, lo de menos. El caso es que dijo, el mismo jugador dijo que hoy martes se iba a realizar unas pruebas y estamos pendientes del comunicado, del parte médico oficial para conocer exactamente cómo está Badlick y si esta tarde, por ejemplo, puede entrenar o no. Es algo importante teniendo en cuenta que Juan Soriano no estará el portero suplente el próximo domingo ante el Valencia, y pendiente de Badlick para ver si puede jugar o no, si no habría que tirar de los chavales del filial, y sería evidentemente un inconveniente importante para el Sevilla. Bally creo que va a forzar, si tiene que forzar, forzará, pero vamos a ver cómo está y vamos a esperar al parte médico.
Sí, vamos a esperar a ese parte médico para conocer definitivamente si el portero titular del Sevilla juega el domingo. Lo normal, como viene contando los últimos días Víctor Fernández, salvo que sea ese golpe le dure todavía, le impida incluso poder tirarse, como ocurrió, por ejemplo, en el calentamiento en Cornellà del Prat. Se resintió simplemente tirándose en una jugada del calentamiento a la derecha, ahí se resintió y no pudo jugar ese partido. El jugador anda con molestias, pero es verdad que ya han pasado muchos días desde Cornellà del Prat, han pasado casi 10 días y todavía quedan días para el partido del domingo ante el Valencia. ¿Crees que mete cambios Caparrós el domingo, Víctor? Segundo titular de la mañana.
Estoy pendiente de ese once inicial que ibas a adelantar en Primicia Informativa. A ver, yo creo que no va a haber demasiada novedad. Dices que entra Munir por Andrés Silva.
Puede ser una opción.
Y yo no,
apúntate que le pueda hacer algún hueco, ya veremos, en banda izquierda, a ver quién juega como lateral izquierdo, si lo hace Weber o mete un tipo más rápido. Eso sí, esta opción que me comentaban esta mañana sería mucho más arriesgada. Pasaría, por ejemplo, porque jugará Promes. Pero claro, Navas, Promes, laterales,
sí,
para intentar frenar un poco la velocidad que pueda tener en los últimos metros el Valencia. Bueno, son ensayos que va haciendo el Sevilla. Creo que va a resultar interesante que nos paremos luego en ese posible once.
Perfecto.
Por cierto, de Banega, las noticias que manejas y vienes contando los últimos días, Víctor, es que las negociaciones hace tiempo que se iniciaron y que al final lo normal es que acabe habiendo un entendimiento. Tiene un año más de contrato todavía, 2020, aparte de estos meses de esta temporada, y la idea es que el futbolista amplíe algún año más. Veremos si uno o dos, ¿no?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque aquí ya parece que nos estamos olvidando de la competición liguera, el daño que hace este parón, pero aquí hay muchas cosas que jugar y Monchi creo que viene con otra idea, ¿no? De darle un poquito de pulso a las negociaciones, y creo que el Sevilla tampoco... a ver, todos damos por hecho que Banega va a ampliar su contrato, pero tampoco me parecería una locura que el Sevilla se parara. Banega, si no es el que más cobra, pues será de los que más cobre. Y el nivel de Banega esta temporada empieza a ser inquietante. O sea que creo que Monchi le va a dar calma a las renovaciones de Banega, de Sarabia, a ver qué ocurre con el entrenador. Es decir, que aquí hablamos a la ligera de muchas cuestiones, lo que pasa que el jugador, el argentino, en los medios oficiales el otro día prácticamente pidió por favor renuévenme, ¿no? Estoy aquí muy contento, pero creo que
eso está ya muy recorrido personalmente, sí, con el presidente en su momento y tal, y va a caer por su propio peso. Entienden, sí, que en el club que Banega
todo indica que sí,
que Banega su implicación, además lo ven un tipo que a diferencia de lo que fue quizás su primera etapa, la que era un futbolista más a su aire, está muy implicado en el club, capitán, muy metido en todo lo que es la entidad. Y que eso está ya con un recorrido tan largo que lo normal es que acabe en ampliación de contrato. Lo que no sabemos si será simplemente un año más, 2021, si se alargará hasta 2022, pero que es una renovación que va a caer por su propio peso. Otra cosa es la historia de Sarabia, que eso está mucho más parado, aunque estando ahora ya Monchi de por medio, con interlocutores diferentes, es decir, Ginés Carvajal sentado con Monchi, no es lo mismo que Ginés Carvajal sentado con Caparrós. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Aunque el asunto de Sarabia, bueno, está muy parado ahora mismo,
claro,
pero es un asunto que está todavía pendiente y que el Sevilla también quiere retomar.
Claro, pero a las cantidades que está pidiendo Sarabia, es decir, que creo que aquí esto ya está en manos de Monchi, y Monchi tendrá que decidir, ¿no? Con la plantilla que tiene en mente y con el proyecto que tiene en mente, si esos jugadores están en ese nivel económico, si no están, si está pensando en otra cosa. En fin, creo que hay que ir piano a piano, porque estas renovaciones de Sarabia y Banega las lleva a remolque el Sevilla de hace un montón de meses, y si no las ha cerrado es porque algo no verían claro. Evidentemente, la cuestión económica, ¿no? De que pasan a ser Sarabia pasaría a ser también uno de los jugadores, si no el mejor, uno de los mejores jugadores pagados de la plantilla, ¿no?
Tenemos que escuchar luego a Banega, darle una vuelta a ese posible 11 que puede estar en la mente de Caparrós de cara al partido del domingo ante el Valencia. En el Valencia se ha lesionado Piccini con unos problemas en el sóleo, se ha vuelto de la concentración con su selección. Me comentaba Manuel Maldonado, nuestro productor, que ha estado indagando en las noticias del Valencia. Se le hacen pruebas, aunque es muy difícil que llegue al partido del domingo 4:15 de la tarde, el carrilero ex del Betis y que habitualmente suele jugar como titular en el equipo de Marcelino García Toral. En fin, que tenemos un montón de cosas por delante. Es la 1:16. En minuto y medio estamos con nuestros primeros protagonistas. Estamos escuchando a los Chelsea hablar de su futuro. Tenemos cita con Sidney. En fin, creo que tenemos un programa y un rato de radio entretenido hasta las 2 en punto de la tarde.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Y ese bocadillo de chorizo? ¿Tú no tienes colesterol?
Es para mi hijo y mi colesterol está casi controlado. Cuido mi alimentación, hago deporte y además tengo un aliado, Divecol Forte. Me ayuda a disminuir el colesterol, impidiendo su absorción en el intestino y acelerando su eliminación.
Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
En Ford Ferrimóvil, 20 vehículos nuevos a precios irrepetibles te están esperando. En Ford Ferrimóvil, 19 vehículos nuevos. En Ford Ferrimóvil, 18, 20 coches van a desaparecer. Así de fácil. En Ford Ferrimóvil tenemos 20 Ford a unos precios excepcionales.
Date prisa. Tienes del 15 al 29 de marzo para venir a tu concesionario Ford Ferrimóvil en Camas, Mairena de Aljarafe, Bellavista y Utrera. Recuerda, solo en Ferrimóvil. Solo del 15 al 29 de marzo. Solo 20 unidades.
¿Conoces los beneficios para la salud de la equitación? Posturales, terapéuticos, psicológicos. En Hípica Zaudín puedes disfrutar de este deporte con unas instalaciones totalmente reformadas. Pista cubierta de geotextil, pista descubierta, pista de cuerdas, salones, boxes, clases de doma y salto, pony club y servicio de barabacería sábados y domingos. Infórmate en clubzaudingolf.com. Descubre el verdadero amor por la hípica. Hípica Zaudín. Golf y mucho más.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
La 1:17. Estamos en la Ciudad Deportiva del Betis. Creo que nos está escuchando ya nuestro primer protagonista. Futbolista del Real Betis Balompié, brasileño, Sidney. Hola, Sidney, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo lleváis los profesionales eso de que no haya fútbol un fin de semana? Porque nosotros los periodistas, creo que muchos aficionados, eso de parar la competición en mitad de la temporada, a la gente le irrita mucho. ¿Cómo lo lleva un profesional cuando está entrenando y fin de semana sin fútbol? ¿Cómo lo lleváis?
Es verdad, nosotros es una semana, ¿no?, un poco rara, porque llegamos al fin de semana y no tenemos partido, no tenemos nuestra división donde queremos estar, pero bien, al final creo que vamos bien y así aprovechamos para descansar un poco.
No sé si a ti te pasa, a nosotros nos pasa un poco que no sabemos qué hacer con el fin de semana. Hablas con la familia, oye, que estoy aquí, pero claro, parece uno un poco perdido en un fin de semana, ¿no?, cuando uno tiene la rutina habitual.
Eso es, porque estamos acostumbrados a tenerlo siempre completo, siempre lleno, sin tiempo libre. Y al final acabamos por tener algunos días.
Oye, ¿qué tal estás? Después de la lesión que tuviste a principio de año, ¿qué tal está? ¿Cómo encaras estos 10 últimos partidos?
Bien, me encuentro muy bien, creo. He recuperado bien. Ahora creo que nosotros ahí tenemos ahora lo que queda de temporada muy bonito. Tenemos cosas muy importantes para jugar y estamos contentos y trabajando para acabar bien.
10 partidos, quedan los 10 partidos claves de la temporada, ¿no?, para la Liga, ¿no? ¿Tenéis la impresión que la Champions se ha ido un poco de las manos con los últimos resultados o todavía pensáis, como en su momento, después de la eliminación en Copa se habló, hay que intentar pelear la cuarta plaza? ¿Pensáis que todavía os da tiempo a pelear por la cuarta plaza?
Es un momento muy importante de la temporada ahora. Nosotros sabemos los puntos que estamos ahí, que tenemos los Champions, pero bien, nosotros, nuestro objetivo es acabar ahí arriba y sumar lo máximo de puntos posibles para acabar ahí arriba y luego ya miramos si conseguimos estar en Champions o no.
Lo que sí es verdad que para la entidad, para el crecimiento del club, los profesionales y los futbolistas sois conscientes también que sería un paso atrás no conseguir al menos clasificación europea, ¿no? Al menos la Europa League, ¿no? ¿Eso también lo tenéis claro en el vestuario?
Sabemos que tenemos un equipo que podemos estar ahí y nosotros es lo que estamos haciendo, estamos trabajando toda la temporada para estar ahí y creo que estamos en buen camino y tenemos que seguir ahora que quedan estos 10 partidos que son importantísimos.
Tenéis dos salidas fuera ahora, Vallecas y posteriormente San Sebastián. Es un bloque ahí de partidos, esos dos partidos, donde no queda otra que sumar y ganar, ¿no? Con ese déficit de puntos de las últimas jornadas, ¿no? ¿Estás mentalizado de que hace falta ahí sumar como sea, aunque sean partidos a domicilio?
Ahora todos los partidos son difíciles, ¿no? En casa o fuera, porque casi todos los equipos están jugando algo. Uh-huh. Y nosotros, si queremos estar ahí arriba, tenemos que ir a ganar en cualquier campo. Entonces, nuestro pensamiento es ir a ganar el domingo y el jueves.
Uh-huh. Víctor, tienes ahí a Sidney, al central del Betis, uno de los jugadores que más ha estado brillando durante la temporada en el eje central de la defensa. Dale, Víctor.
Sí, yo quería preguntarle a Sidney directamente si están los jugadores al tanto o si estás tú al tanto un poco de ese debate que hay sobre el entrenador, entre la afición, acerca de Quique Setién, porque los jugadores dais muestra de que estáis con el entrenador, que os gusta la forma de jugar. Pero el nombre de Quique Setién siempre está como fondo de debate en la afición. No sé si tú tienes alguna opinión al respecto.
No, nosotros como míster estamos encantados y estamos con él. Eso no hay ninguna duda y creo que la gente tendría que también tener ese pensamiento porque el trabajo que está haciendo es muy bueno. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar todos juntos y no hay dudas entre en relación a eso, mister.
¿Os afecta a vosotros cuando estáis jugando y en la grada cánticos contra el entrenador? ¿Detectáis esa cierta división? ¿Eso realmente a vosotros preocupa que ocurra y os afecta o no?
A nosotros no. No. La verdad es que estamos ahí, estamos mentalizados en el trabajo que estamos haciendo durante en el partido y son cosas que claro, muchas veces no es lo que queremos, pero la gente, nosotros tenemos que hacer lo nuestro y estar seguir a lo nuestro porque estamos haciendo un buen trabajo y tenemos que seguir a esta línea a pensar hacia adelante.
Uh-huh. Para rematar la entrevista, está entrenando el Rayo a las 2 de la tarde. Está haciendo sesiones Paco Gémez, el nuevo entrenador del Rayo, rival vuestro el domingo a las 2 de la tarde. No sé si es bueno esto de adaptarse a la hora o da igual un poco. Sidney, tú que llevas mucha experiencia del fútbol, da igual entrenar una hora y luego jugar a otra. En realidad estáis cambiando siempre de horarios, ¿no?
A veces cada uno ya tiene sus ideas, sus pensamientos, pero nosotros normalmente nunca entrenamos en horario de partido porque entrenamos por las mañanas, muchos jugamos por la noche, entonces al final eso, pero es una cosa que tenemos que respetar y cada uno tiene sus pensamientos y su manera de trabajar, de pensar.
Muy bien, Sidney, nos ha alegrado mucho charlar este rato contigo. Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Sidney, el central del Betis. También haciendo un poco un llamamiento, que entendiendo la parte de la grada y que ellos están metidos en su historia, pero un poco yo haciendo ese llamamiento, Víctor, a raíz de la pregunta que le has realizado, de intentar que ellos perciban un poco más de unidad en la grada, en los partidos y tal, porque creo que, aunque el discurso que utilice sea un discurso evidentemente políticamente correcto, es verdad que en el campo del Betis se percibe en las últimas semanas esa división que existe, ¿no? Hay gente que es partida del entrenador y otros que no, y cada uno lo manifiesta libremente en la grada y creo que eso también lo deben percibir los profesionales.
Bueno, a mí me ha parecido muy interesante. Es difícil, ¿eh? Porque Sidney no es la locuacidad no va con él, ¿no? Hay jugadores que tienen y le cuesta, ¿no? Le cuesta trabajo, pero creo que ha sido interesante lo que ha dicho acerca del entrenador, con su forma de hablar, que es un mensaje muy, muy cortito y muy y limitado, no sé si por el idioma, pero ha venido a decir que los jugadores están encantados con el entrenador y que no entiende muy bien esas críticas que se levantan a veces en contra de Quique Setién. Para mí es lo más interesante de la entrevista. Me ha parecido muy interesante esa apuesta, que me parece de verdad, porque muchas veces el jugador, evidentemente, cuando está aquí el entrenador lo respalda y cuando sale por la puerta de atrás empieza a darle palo. Pero me parece, por lo que nos transmite el vestuario y por la forma de hablar de Sidney, que es un respaldo
Sincero,
verdadero, ¿verdad? Sí,
sí.
y sincero.
Bueno, además creo que este es un respaldo unánime de la plantilla. Puede haber casos particulares. Bueno, a ver, si le preguntamos a lo mejor a Sergio León o no sé, a jugadores que han estado en
Pues
un
claro.
ostracismo mayor, pues a lo mejor te dice, mira, es que el entrenador tal. Pero yo creo que en un gran y altísimo porcentaje, y creo que ese es uno de los grandes valores que tiene el entrenador del Betis, a favor, ¿eh? Luego tiene otras cosas que a mí particularmente no me gustan y creo que también forman parte de ese debate que hay sobre la figura del entrenador. Pero lo que es indiscutible es que la plantilla la tiene metida en el bolsillo. O sea,
Bueno,
uno escucha a
totalmente, ¿no?
Joaquín, a Guardado,
Aguardado, a
escucha
Bartra,
a
a los
Bartra, a
porteros,
los porteros, a los dos porteros, escucha a Sidney, que también es un futbolista importante
a los
dentro del
Celso, a
vestuario,
todos, ¿no?
al propio Lo Celso, al que ahora vamos a escuchar en la entrevista que ha concedido los compañeros de France Football, y es sincero ese apoyo, es decir, el entrenador le llega al futbolista, y eso es importante también.
Es muy importante. Eso es muy importante y claro, es una de las cosas que yo digo que le aporta el entrenador al club. Que algunos se enfadan cuando digo que el entrenador le aporta muchas cosas al equipo y al club. Bueno, pues mi opinión, yo creo que este entrenador le da más cosas al equipo y al club que se las quita. De todas formas, esto de los parones ligueros, querido José Manuel
Sí,
Oliva,
dime, Fernández.
son terroríficos porque se empieza a hablar de un futuro que no existe. O sea, de aquí que se tiene. Pues que es que quedan 10 partidos. Es que quedan 10 partidos. Y al final, queramos o no, al final queramos o no, después vamos a repasar, por cierto, unas palabras también de Machín. Aquí mandan los resultados. Y si tú terminas con una sensación mala, pues el entrenador tendrá problemas para continuar. Y si tú terminas con una sensación en alza, pues el entrenador queda reforzado. Y eso es así. O sea, es que no podemos saber qué va a ocurrir mañana porque quedan 10 partidos. Es que en 10 partidos te puedes o descalabrar o te puedes meter en puestos europeos e incluso tocar el cuarto puesto. Fíjate lo que va de ser cuarto, quinto, que yo creo que es muy complicado que el Betis llegue al cuarto puesto, pero imagínate cuarto, quinto, visita al Sánchez Pizjuán, terminar en posiciones europeas. ¿Eso tiene algo que ver con quedar el décimo? No tiene nada que
No.
ver, ¿no?
Es evidente que el
Claro.
futuro, por ejemplo, de Quique Setién está, aunque hay una idea dentro del club. A ver, la idea en el club, yo creo que está muy clara. Presidente, Ángel Haro es muy partidario de este entrenador, le gusta su estilo, cree que es un entrenador que le aporta muchas cosas. Estamos hablando del presidente. Y hay distintas opiniones, y dentro de los clubes suele haberla, ¿no? La impresión que tiene Lorenzo Serra Ferrer. Pues no es ningún secreto decir que a Serra hay veces que le gusta y hay veces que ve partido y dirección de partido en las que el entrenador considera que a lo mejor no le saca todo el rendimiento que le debe sacar a esta plantilla. Pero eso suele ocurrir, forma parte un poco del fútbol, pero ese es el pensamiento dentro del club. ¿Dónde cae el consenso, Víctor, a la hora de decidir si sigue o no? En los resultados
Pues
finales. Si
en los
Setién
resultados
acaba
finales y
consiguiendo
el
objetivo, estarán de acuerdo presidente y vicepresidente y director deportivo, aunque tengan pensamientos diferentes sobre el entrenador. ¿Que no hay objetivo? Pues posiblemente caiga la balanza del lado de su no continuidad.
sí,
Es así de
bueno, y el
simple.
Miedo al vacío que yo le digo, ¿no? El que fuera hace mucho frío. O sea, aquí hablamos de los entrenadores, pero aquí hemos visto pasar entrenadores. Aquí han pasado y uno y otro. Y para encontrarte un
No es
entrenador que te
fácil,
ha...
no es fácil.
Bueno,
Eso es verdad que no es fácil.
mira el caso del Sevilla, ¿no?
Y le ha pasado al Sevilla
Bueno,
y le ha pasado al Betis en
por
los
eso te
últimos
digo,
años.
o sea, que pongo ejemplos de un equipo que ha estado arriba, un equipo que como el Betis que ha pasado dificultades, o sea, ha encontrado Sevilla y Betis dificultades para encontrar un entrenador que diga, bueno, no sostiene esto. Y para mí, el entrenador, de momento, sostiene esto con algunos errores, evidentemente. Ya tendrá el club que decidir si le vale o no le vale. Yo sí pienso que el entrenador aquí lo tiene muy complicado. Porque hay gente que dicen, José Manuel Oliva es esto. Y aunque José Manuel Oliva le demuestre lo contrario, no cambien de opinión. Porque al parecer eso es algo que se lleva, no cambiar de opinión. En agosto dice, no, este jugador es muy malo. Y resulta que el tío marca 25 goles. Y dice, no, es que ha tenido suerte. No, mire usted, cambió usted de opinión, ¿no? Bueno, pues con Quique Setién no existe el cambio de opinión. Quique Setién está sentenciado para una muy buena parte de la afición del Betis.
Bueno, hay
creo
gente,
que luchar contra eso es complicado.
Bueno, yo creo que igual que hay partidarios, que hay muchos, que les gusta el entrenador, también hay una buena parte de la grada que no le gusta el entrenador y hacen un razonamiento que yo también los entiendo. Es decir, yo que soy... tú sabes mi opinión cuál es la de Setién, ¿no? Me parece un tipo que llega mucho al futbolista, pero a mí su manejo de partido no me gusta. Su falta de registros para manejar un encuentro, la falta de plan B para intentar darle la vuelta a un partido que se le tuerce. A mí ahí no me gusta el entrenador. Y en los que no le gusta el entrenador, entiendo también a aquellos que te dicen es que de 21 partidos últimos ha ganado 5.
Bueno, pues entonces ya sabes. Pues,
oye, que tiene peso, no, si ese argumento correcto, también. Pero es que pierde más que gana. Oye, correcto, pues evidentemente es normal que haya debate sobre la figura del entrenador. Perfecto.
No, pero si aquí no es cuestión de debate, aquí hay que tomar determinaciones. Uh-huh. Es decir, las dos posturas a mí me parecen que se pueden defender.
Se pueden defender. Que tienen argumentos una y otra.
Exactamente. Sí. Pero aquí el que decide es el presidente y Lorenzo Serrafarrer, pues tienen que tomar una determinación al final de temporada con valentía y decir, mire usted, es verdad que tiene este error, pero nos da esto. O el Betis no está en disposición de perdonarle estos errores y tomar una determinación. Tendrán que tomar una determinación que para eso están. Ahora, si no están convencidos con el entrenador, pues sería un error darle la continuidad, ¿no?
Esto al final va a depender y mucho, y es una obviedad, pero es así, de cómo acabe la temporada. Hay un derbi de por medio de 10 partidos, clasificación final, papel también en el derbi, que es un partido con mucho peso, y creo que eso es lo que al final en la balanza va a hacer que se decante de un lado o de otro, o de la continuidad o de la no continuidad de Quique Setién. Hablando de futuro, vamos a escuchar, ha extraído Manuel Maldonado lo más interesante de la entrevista que ha ofrecido Giovanni Lo Celso, jugador importante, opción de compra del Betis de cara a la próxima temporada que puede ejecutar con el Paris Saint-Germain. La idea es ejecutarla por parte del club. Y ha hablado Lo Celso, que es un tipo precavido, que seguramente habrá hablado con su agente para que mida mucho las palabras porque es jugador del Paris Saint-Germain, aunque la idea que le ronda la cabeza es que aquí está muy a gusto en el Betis. Bueno, hemos extraído un par de extractos de la entrevista de Lo Celso a France Football. Lo primero, habla del Betis, de su momento del Betis y del cambio que pegó de París al Betis y sus sensaciones.
No, fue un poco de las dos partes que decidimos eso y bueno, dentro de las posibilidades que había, obviamente elegí este club por lo que es, por la historia que lleva, lo que es la ciudad, cómo la gente vive el fútbol acá, la idea de juego, así que fue por eso.
¿Es como un renacimiento de estar aquí después de temporadas un poquito más complicadas quizás?
Sí, por ahí el estilo de vida no es el mismo que para un argentino en Francia que en España. Sabemos que acá es mucho más que jugar al fútbol.
A mí me parece un gran jugador, pero es verdad que en el último mes y pico se ha caído. Esa es la impresión que yo tengo y que siendo el futbolista que es, creo que tiene que aportarle más. Y posiblemente ahora lleguen los 10 partidos también para medir a Lo Celso en partidos de peso y que Lo Celso realmente aparezca. Es verdad que le ha pasado también a Canales. Creo que han acumulado con Europa League, Copa del Rey y Liga muchos partidos y lo han jugado todo. A lo mejor puede ser normal esta caída del futbolista. Hay otros, porque como el fútbol es tan extraordinario, hay otros que mantienen la teoría de que es un jugador muy guadianesco, que una pinceladita, que no tiene mucha continuidad, que eso es lo que le ha hecho no triunfar en el Paris Saint-Germain. A mí el jugador me encanta. A ti creo que te gusta menos, ¿no, Víctor?
A mí no me convence. Yo no digo que sea malo, porque aquí dice uno una cosa y salen los tanques a la calle. Digo, a mí no me convence con respecto al precio que creo que hay que pagar, que ronda Oliva los
23 millones de euros.
23 millones de euros, ¿no? 25, malo que se pagó.
23 y 25 en función de que se haga plazo. El Betis tiene la operación fijada para hacerlo en tres plazos. La idea que tiene el club es comprarlo. Es tal cual. La idea que tiene el club es comprar a los Chelsea.
A mí ese centro del campo, formado por Carballo y los Celso, que son dos buenos jugadores, pues claro, es que depende del precio que pague. Ese centro del campo puede costar más de 50 millones de euros. A mí no me convence.
O sea, a mí me parece hasta barato.
¿Barato?
Sí, sí, sí.
¿Los Celso barato?
Sí, sí, muy barato.
Un momento. Con este rendimiento, ¿no?
Lo que yo le he visto, a mí me parece que tener la posibilidad de comprar a los Chelsea por 22, 23 millones de euros es bastante barato. Acuda al mercado a ver qué futbolista de cierto nivel tiene ese precio. A mí me parece que claro, en el Betis consideran que no hay duda a la hora de ejecutar la opción de compra. Otra cosa es que, claro, es que los Chelsea les diga, oye, yo sin jugar, por ejemplo, Europa, prefiero no firmar, o prefiero quedarme en el Paris Saint-Germain, o prefiero que la opción no se ejecute. Claro, tiene eso también que, peso.
Claro, a mí pero me parece una operación arriesgada y con este rendimiento que viene ofreciendo no me parece ninguna ganga. Ahora, todo al final es con respecto a la calidad y al rendimiento que te dé. Claro, las cosas baratas al final salen caras, y las cosas caras, si son buenas, salen baratas, ¿no? Esto son más antiguos. Mira, que el hilo negro, ¿no?
Segunda parte de Lo Celso. Esta es incluso más interesante que la primera. Y rematamos con la entrevista del futbolista internacional argentino a los compañeros de France Football. Evidentemente le preguntan por sus objetivos de futuro, Paris Saint-Germain, volver o no. Segunda parte de Lo Celso, interesante.
Hoy en día estoy acá disfrutando, la verdad, y no sé el día de mañana qué va a pasar, no lo pienso, pero trato de disfrutar el momento porque esto pasa muy rápido, y si en definitiva estás en un lugar pensando en otra cosa, no es bueno para nadie, así que trato de estar acá disfrutando, dar lo mejor para el equipo y bueno, ya veremos qué es lo que pasa el día de mañana.
Se habló de que ya los clubes grandes te están mirando porque estás haciendo las cosas bien, como se habló del Real Madrid, el Barça.
Sí, pero uno trata de no fijarse en esas cosas, de seguir haciendo las cosas como la viene haciendo, tratar de seguir mejorando, porque en definitiva si uno se pone a pensar en esas cosas no hace bien. Faltan muchos partidos por delante, tenemos grandes cosas por jugarnos, así que estoy centrado en esto y en tratar de dar lo mejor.
¿Vinieron a preguntar o esto es un poco de la prensa?
No lo sé, si preguntaron, si no, yo no me meto en esas cosas. Yo lo único que trato de hacer es jugar al fútbol, que es lo que me hace feliz.
¿Cuáles son tus objetivos para las próximas temporadas que están viniendo?
Sí, sé que soy un jugador joven, que obviamente queda mucho camino por recorrer. Y bueno, los principales objetivos es terminar con el Betis lo más arriba posible. Y ya veremos qué es lo que va pasando a medida de que va pasando el tiempo.
¿Cuál es tu gran sueño, la cosa que te gustaría tener en tu carrera? ¿Algún trofeo?
Sí, obviamente que cualquier jugador sueña, por ejemplo, con ganar una Champions, con ganar un Mundial con su país. Esos son los sueños máximos que uno lo tiene desde chiquito. Y bueno, pero sabemos que para eso el camino es muy largo, que hay que trabajar mucho. Y estamos camino para conseguir esos objetivos, que obviamente son sueños a corto y largo plazo.
Bueno, la idea que tiene el club, insistimos, es comprar al jugador, 22 más 3 que ya ha pagado, por cuadrar un poco los números, ¿no? Son 25 millones de euros la operación, los 3 que ya pagó por la cesión, más los 22 que debe ejecutar. Y bueno, tiene 10 partidos por delante, perdón, donde el jugador también tiene que elevar su nivel y ser mucho más protagonista en este tramo final de la temporada. Si uno escucha a Lo Celso, Víctor, y habrán entendido también así los oyentes de Cope más Sevilla, el jugador sabe, y seguramente asesorado por su agente, que su futuro va a depender un poco de la clasificación, de que el Betis pueda pagar ese dinero, que pueda venir un club, que es lo que también está pensando Lo Celso, a lo mejor de Liga de Campeones, que pueda pagar más dinero por él y comprarlo al Betis. Es un poco por donde va el jugador. Ahora sí, eso sí, yo creo que el jugador se le ve aquí cómodo a tenor de sus palabras. Si no, posiblemente hubiera escurrido alguna pregunta, y más siendo un medio francés, ¿no?
Sí, pero bueno, se tapa también, ¿eh?
Sí, claro,
se
claro, tapa... tiene que dejarlo todo abierto, ¿no?
Se tapa, claro, porque a ver cómo termina el Betis, a ver qué dice su club, en fin, la oferta. Es que esto, es que querer cerrar ya las negociaciones del próximo verano, ahora antes de que llegue la primavera que tanto te gusta a ti, querido José Manuel, pues sí. Me parece que es un error y el jugador, bueno, ha dicho que está contento, pero vamos a terminar, ¿no? Vamos a terminar primero y ya veremos. Bueno, que vuelva la Liga, querido José Manuel.
Sí, que vuelva la Liga, que es lo que nos gusta. Y va a volver el domingo para el Betis, sí. Recordemos, 2:00 p.m, el partido en Vallecas. Por cierto, Rayo Vallecano, Betis. Acaban de salir horarios, ya sabes.
Eso te iba a decir, te iba a decir, que te gustan mucho.
Bueno, es una de las cosas que más me gusta, porque eso me permite planificar mi vida un poquito a corto, medio plazo. Atención a horarios del fin de semana del Sábado Santo y del Domingo de Resurrección. Van a jugar los dos en Domingo de Resurrección, así que queda limpio incluso el Sábado Santo. Estrena horario de 2:00 p.m. el Sevilla. El Betis va a jugar 2:00 p.m. en Vallecas y el Sevilla va a jugar su partido de Liga a las 2:00 p.m. en Getafe. El día 21 estrena ese horario para el Sevilla. Eso. Ya lo va a hacer el Betis, pero Getafe-Sevilla, 2:00 p.m, Domingo de Resurrección. Y el Betis cierra el domingo. 9:45 p.m, partidazo, Estadio Benito Villamarín, Betis-Valencia. Horarios que se acaban de conocer, así que ya tienes tu Semana Santa planificada.
Buen horario. Sábado. ¿Las 2:00 p.m. tampoco te gusta, José Manuel?
Sí me gusta hasta que empiecen los 35 grados, entonces ya será imposible jugar al fútbol.
Hombre, pero
Pero
Javier,
mientras empieza y no, a mí no me importa.
Mira, don Javier no pondrá con 35 grados un partido a las 2:00 p.m.
Mira, el pequeño de la casa jugó el domingo en Alcalá a las 2:00 p.m. Es un magnífico horario para niños y
hombre,
padres.
Ya vais entrando, ya vais entrando todos poco a poco por el caminito del querido Rafael Pineda, ¿eh? Ya vais poco a poco vais entrando por...
Poco a poco,
Por su caminito. Todavía os queda mucho para viajar con un DNI fotocopiado.
Bueno, eso lo tendrás tú que tratar el próximo viernes en el programa. Sí. Eso, o sea, ¿cómo se puede viajar, salir de casa y cuando la autoridad...
La Guardia Civil
te pide un DNI, sacar un papelito, ¿no?
Una fotocopia.
Saca una fotocopia, un papel.
Sí. Una fotocopia y además le dice al coronel que eso está fenomenal.
Bueno, eso lo tratas tú el viernes porque
sí,
creo que el doctor Rafael Pineda a veces hace cosas extrañas, pero eso lo tratarás tú en tu tiempo de opinión el próximo viernes. Bueno, enseguida, 1:43, tenemos que ir a Malta, escuchar a Vanega, ver los planes de Caparrós de cara al partidazo del domingo Sevilla-Valencia. En fin, que todavía tenemos un montón de cosas hasta las 2:00 p.m.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
La primavera, sus flores, aromas, colores y, por supuesto, los Spring Days de Fiat, con descuentos de hasta 8.500 euros en toda la gama y además 4 años de garantía y 2 años de mantenimiento. Spring Days de Fiat ya están aquí. Oferta válida hasta fin de mes.
Fiat en Sevilla es Motor Village.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo!
Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige bien. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
Hay fútbol internacional. Esta noche juega la selección en Malta y te voy a dar un consejo para ver de la mejor manera posible ese Malta-España a las 9:45 p.m. Es nueva cita internacional. Escucha esto bien, Víctor, que te va a interesar. Sí. Hoy de España contra Malta, fuera de casa, 9:45. Te pilla como a la roja fuera de casa el partido. Estás haciendo cosas durante la tarde. Pues no hay problema, porque o bien lo escuchas en COPE o bien lo ves en la pantalla gigante de la Cool Zone, del Centro Comercial Aire Sur. Allí además podrán disfrutar de la zona de restauración con la comida mexicana de Burrito Market, las hamburguesas de Burger King que tanto te gustan, Víctor, sí, o las pizzas de trocitos. Además, en Aire Sur, la llegada de la primavera los ha puesto flamencos. Esto para Fali Pineda. Por cada ticket de compra de 5 euros en todos sus establecimientos, Airesur te regala fichas para jugar gratis en las máquinas de videojuegos arcade que están allí, en la Cool Zone, situadas en Airesur. Así que tenemos la tarde con buen fútbol, un gran pantallón, buen picoteo. ¿Quién ha dicho que los martes eran aburridos?
Eso es.
Bueno, pues vamos a aprovechar para conocer, y ya enseguida estamos con la actualidad del Sevilla, pero tenemos que preguntar por jugadores del Sevilla y también jugadores del Betis. Vamos a aprovechar ya el asunto del Malta-España para irnos a Malta, para conocer la última hora de la selección española de fútbol, porque está ya ahí con nosotros Miguel Ángel Díaz en Malta.
Hombre.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Señor Oliva, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal todo por Malta?
De momento bien, aunque bueno, hay una última hora...
Sí, del no seleccionador, es, ¿no? De Luis
sí,
Enrique.
Exactamente, se va a perder Luis Enrique el partido. Ha tenido que regresar de urgencia a España por un problema familiar que no ha trascendido.
Uh-huh.
No nos comenta, pero no se va a poder sentar esta noche en el banquillo. Va a dirigir a la selección su segundo, Robert Moreno. Y esa es la noticia.
Luis Enrique va a estar en este caso, no va a poder estar en el partido de esta noche en Malta por esos problemas familiares de última hora que comenta Miguelito. Evidentemente habrá dejado los deberes hechos, y lo que nos preocupa, de lo que nos afecta aquí en Sevilla, ¿a Navas lo seguiremos viendo como titular esta tarde?
Pues si te digo la verdad, no tenemos ni idea, porque
no ha dado
Luis
pistas,
Enrique,
¿no?
Es muy difícil, no, ninguna pista. Además, hubo un entrenamiento de recuperación el domingo después de jugar en Valencia contra Noruega. Ayer era entrenamiento cerrado, pero pudimos verlo y no probó tampoco nada. Así que, bueno, yo creo que un cambio por línea, que tampoco va a revolucionar el once. Navas hizo un gran partido contra Noruega, pero podría entrar Sergi Roberto en esa posición.
Sí.
Canales estuvo minutos durante la segunda parte, podría ser titular, bien en el centro del campo como interior o bien en la línea ofensiva si decide Luis Enrique dar descanso a Asensio, que jugó con un golpe en el gemelo ante Noruega. Y yo creo que los otros dos jugadores...
Más difícil
portero,
que jueguen, ¿no?
Sí, Pau López no va a jugar, evidentemente va a repetir David De Gea, si tiene algún problema está por delante Kepa. Y en el caso de Sergi Gómez, pues yo creo que en teoría es el cuarto central, que si decide Luis Enrique sentar a Íñigo Martínez y colocar otro acompañante en el eje al lado de Sergio Ramos, pues en ese caso sería Mario Hermoso, ¿no? Pero ya digo que no ha trascendido el once, hasta la tarde no se hará público y por lo tanto todo son especulaciones, porque no sabemos muy bien por dónde va a tirar el seleccionador.
Una preocupación en este caso en el Betis, porque han dado Pau con problemas físicos, está ya entrenando con normalidad, ¿no? Ya pensando en Pau de cara al fin de semana, claro, el partido de Vallecas. Está bien.
Pero hace varios días tenía un problema en el cuello al principio de la concentración, pero ya llevaba varios días trabajando con normalidad. De hecho, ayer el entrenamiento cerrado terminó con una animada tanda de penaltis, hubo que repetirla porque se acabó en empate y Pau López le detuvo un penalti a Sergio Ramos, así que está...
No lo tiraría a Lopanenka, ¿no?
No fue a Lopanenka.
Claro.
Luego sí se atrevió con ese lanzamiento a Lopanenka Iker Muniain ante Kepa Arrizabalaga y se lo detuvo el portero del Chelsea, que le conoce también bien a Muniain de su paso por el Atleti. Pero vamos, que Pau López está recuperado, ya debutó en la anterior concentración, en el partido amistoso ante Bosnia, y en este caso pues yo creo que no va a tener minutos, aunque está sentado como tercer portero, porque van cuatro convocatorias de Luis Enrique y en todas ellas ha estado.
¿Es bonita Malta? Digo porque Víctor está pensando en ir a Malta.
Sí, 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 es muy
bonito. Se lo recomiendas, ¿no?
Sí.
Sí.
A ver la selección, no sé. A ver la tanda de penalti de los entrenamientos. Voy ahí.
Bueno, Víctor, habla con la FIFA, habla con la UEFA, cárgate las selecciones, ordena el calendario de otra manera.
No, yo lo que digo, yo lo único que espero es que, espero esto que por favor no lo escuche el profesor Paredes, porque después se cabrá conmigo, pero...
A veces me cuesta entenderte, a ver, explícate.
A mí también.
A lo mejor...
Dale.
Exactamente, vamos a ver, te lo voy a explicar muy claro. Que quiero decir, y espero que no lo escuche el profesor Paredes, porque se enfada conmigo, y espero y deseo que ninguno de los jugadores de los equipos sevillanos jueguen este partido de escaso interés contra Malta, porque el fin de semana tienen un partido muy, pero que muy importante. Esa es mi opinión, no tiene que ser la opinión de la humanidad, es mi opinión, querido Miguelito.
Sí, simplemente. Lo entiendo, porque tú eres más de clubes que de selección.
Hombre,
lo entiendo.
Sí, bueno, sobre todo si el partido es en Malta, ¿no?
Claro, sí, claro, pero es que es un partido oficial, aunque suene a chiste, de fase de clasificación, hay que sumar tres puntos.
Por supuesto, soy más de club, claro.
Claro, pero te quiero decir que, pues que salga una ley que impida, o como ha pasado, por ejemplo, con algunos clubes de segunda división que han tomado la decisión de que sus jugadores no se vayan con sus selecciones, pues no sé, que haya algo que les ampare a los clubes, un referéndum, y entonces, pues oye, el que no quiera no va con la selección. De momento es obligatorio, no es un capricho, y si el seleccionador quiere que hoy juegue alguno de los jugadores que representan a tus clubes, pues tendrán que hacerlo.
Claro, pero
esto está montado así de momento.
El segundo es
Robert Moreno. ¿No?
Sí, Robert Moreno el que le iba dando cuando trabajaba en el Barcelona patada a los periodistas por las cabinas. Muy agradable. Muy agradable, Robert Moreno.
El pasado de Luis Enrique con la prensa.
Y sobre todo Robert Moreno, amigo de Rafael Pineda, sí. Muy, muy agradable.
Bueno,
no tengo el gusto de conocerlo.
Yo tampoco, la verdad. Gracias, Miguelito, un abrazo.
Un abrazo para ti, especialmente para Víctor, porque sé que son días duros para él.
Sé que os queréis muchísimo. Bueno, vamos a retomar. Hasta luego, Miguelito. En Malta está con Manolo Lama para contar esta noche en tiempo de juego el partido entre Malta y la selección española de fútbol. Veremos si Navas titular o juega Sergio Roberto, y si tiene también opciones Canales más remotas para que puedan jugar Sergio Gómez y Pau. Bueno, vamos con la información del Sevilla. Le dábamos algún detalle al comienzo del programa. Pensando esto ya de cara al partido del domingo, 4:15 de la tarde, recordemos, ante el Valencia. Asunto de posible 11 titular y variantes. Tú decías al principio, Víctor, que te da que va a haber muy pocos cambios.
El mismo.
Que va a jugar el mismo, con Wober lateral izquierdo, ¿crees, no?
Sí,
yo creo que
sí.
Y que juegue Promes por delante, y arriba Andrés Silva con Ben Yedder, ¿crees que juega el mismo equipo?
Sí,
y atrás Mercado con Carrizo, ¿no?
Sí, el mismo equipo con Nava, Mercado, Carrizo, Gober. Sí, porque mis informaciones de las gargantas profundas me indican que el cabreo con Kjaer es de dimensiones colosales. O sea, después de lo de Praga, no, defendiendo Kjaer debajo
no
del larguero.
Kjaer no entra en los planes de Caparrós.
No.
La única duda es cómo venga Mercado de jugar con su selección y si puede jugar junto a Carrizo Sergi Gómez. Eso es, puede ser una duda que tenga que ver más con el estado físico. Y bueno, luego, claro. Y esto es información, sí, evidentemente pendiente de Basley, le está dando vueltas al asunto del lateral izquierdo. Wober es tipo no rápido, para una línea de cuatro, no es un lateral izquierdo al uso, aunque ha jugado ahí, y está dándole vueltas, no tiene todavía escudero, a la posibilidad de que pueda utilizar a Promes, por la velocidad. Y de esta forma, Sarabia tendría sitio en el equipo titular. Y luego está dudando entre Munir y Andrés Silva, arriba, para acompañar a Ben Yedder, que es absolutamente indiscutible.
Es que has tocado, es verdad, es que Sarabia estaba sancionado el otro día. Yo la única modificación es cómo darle entrada a Sarabia.
Claro, Sarabia es un tipo de gol y no puedes perder también mucho gol en la parte de arriba. Pero y con más gol que Andrés Silva ahora mismo.
Sí, no lo va. Yo creo que lo de atrás no lo va a tocar. Y quizás quite un delantero y meta a Sarabia de media punta con Ben Yedder.
Es otra opción. Le está dando vueltas a cómo meter a Sarabia. Sarabia con Ben Yedder como segundo delantero. Promes va retrasado y Sarabia por la parte izquierda. O bien Sarabia por detrás y Promes por delante. En fin, está dándole vueltas a esa situación. Y luego lo del central, sí que estoy muy de acuerdo contigo. Lo de Kjaer. Kjaer no cuenta para Caparrós. Hombre, salvo que no tenga más remedio.
Ya que no me diga más José Miguel Prieto que Kjaer tiene cositas. O sea, ya Kjaer lo hemos visto.
Sí.
Y Kjaer lo hemos visto. Uh-huh. Defensa que defiende debajo del larguero, no. Y creo que Kjaer, salvo que tú dices, como tú comentas, venga algún central con tocado, Kjaer no. Creo que no va a jugar. Uh-huh. Creo, es mi opinión. Y luego hay otra cosa: el hombre de Caparrós, Amadou, ¿eh?
Sí, Amadou y Gonalón, no los he mencionado porque creo que eso va a ser innegociable, ¿eh?
No, eso, o sea, es
Amadou,
centro del campo.
Gonalón, sí, sí. Vanega derecha, sí, o sea, sí, partiendo sí. de la derecha.
Correcto.
Eso es seguro. Y los matices un poco...
Promes, Sarabia, un delantero.
Eso es, en la parte izquierda y quién complementa a Ben Yedder.
Sí,
porque todo lo demás yo creo que estamos de acuerdo que es Baslik, si se recupera, Navas, Mercado, Carrizo, Wober o Promes. O Sarabia, a ver quién puede colocar en esa parte izquierda como lateral. Y luego los tres del centro campo seguro son Vanega, Gonalón y Amadou, eso es innegociable. Y arriba, Ben Yedder es seguro. Andrés Silva, o bien meter a Sarabia como segundo delantero. Munir, con el que también está muy contento el propio Caparrós, y ha sido fichaje suyo de este mercado invernal, pero creo que esa columna vertebral de los centrales y los mediocampistas no lo va a variar, ¿eh? No. Y has dicho tú una frase que es tal cual: Amadou juega con Caparrós.
Amadou es el hombre de Caparrós.
Sí, sí, sí.
Amadou es el hombre de Caparrós porque Caparrós entiende que hay que reforzar el centro del campo. Esto es una idea que comparte también el entrenador del Sevilla con el director general del club deportivo, Monchi, que es reforzar el centro del campo. Pero si es que además creo que ha sido uno de los grandes errores de Pablo Machín. A ver, mi pregunta es la siguiente. El Sevilla de los títulos, el Sevilla grande, ¿cómo ha sido? Fortaleciendo el centro del campo, ¿no? Con dos fichos. A mí Amadou no me gusta, ¿eh? A mí yo creo que Amadou tiene unas carencias
sobre todo
técnicas.
Con balón parece, o sea, muy descoordinado, o sea, mí, muy descoordinado.
A mí no me, a
luego,
mí no, no me dice nada.
Luego, despliegue físico sí que tiene, ¿eh? Claro, para dársela a un metro a Gonalón, que sí la sabe jugar, o a dos metros a Banega, claro. Creo que le da. Y creo que es lo que piensa Caparrós, que por lo menos un tipo de músculo y de briga y que tapona ahí por delante de la defensa. Por cierto, has mencionado a Machín. Ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre su pasado reciente del Sevilla y sobre el hecho de que no se esperaba salir del Sevilla, ¿no?
Sí, la tengo por aquí.
Uh-huh. ¿Y te ha llamado la atención algún titular de esa,
sí,
de
sí,
esa charla de Pablo Machín?
El titular más destacado es que, como tú comentas, que le sorprendió la salida del Sevilla porque estaba preparando el partido del... te lo leo textualmente, si tengo tiempo. Me sorprendió mi salida del Sevilla. Cuando se tomó tal decisión, el entrenador tiene que cumplir con ello y aceptarlo, evidentemente. Todo fue muy rápido, ya que perdimos en la Europa League a última hora contra el Slavia de Praga. Al día siguiente me despidieron. Pensé que lideraría al equipo dos días después contra el Español, pero todo fue muy rápido. Jugamos 50 partidos, estábamos agotados física y mentalmente. Jugamos test previas para clasificarnos a Europa League. Estuvimos en la parte de arriba del oro durante... sufrimos muchas lesiones, o sea, explica... me pides una opinión, ¿no?
Sí.
Yo es que creo que Machín no ha podido con esto. Claro, que diga Machín que le sorprendió salir del Sevilla después del...
De lo de Praga, es que estaba superado en todos los sentidos.
Es que estaba fuera de la realidad exigente del Sevilla, ¿no?
Esa es la impresión que a mí me dio desde Roma, Víctor. Y eso que en Roma ganó la Lazio.
Lo vienes contando.
Y en el viaje digo, oye, me da la impresión de que está absolutamente perdido. Y bueno, al final no ha podido con esta situación. Vamos a ir cerrando. De lo de Banega, de esa entrevista que ha concedido a los medios del club, ¿te ha llamado algo la atención? Tú dices que quizás son más las ganas de Banega por renovar y ampliar que las prisas que pueda tener el club. ¿Tienes esa impresión también?
Sí, esa es la impresión que yo tengo. Bueno, eso es la realidad, ¿no? Porque si no estaría ya renovado.
Sí.
Y no, yo es que creo que Banega ya se mueve en una cifra y en una ficha espectacular. Y me imagino que con Monchi...
Pues, es el mejor pagado, ¿eh?
Claro. Es que esto,
si no
claro,
me falla la memoria, es el mejor pagado actualmente.
Es que lo fácil, y creo que... yo creo que en este sentido, Caparrós en la dirección deportiva, creo que con lo de Sarabia, a mí me parece que lo han hecho bien. Lo fácil y el mensaje popular es hemos renovado a Sarabia y
darle todo el dinero
a cualquier precio y venderle Sánchez Pizjuán y dárselo. Y yo creo que las cosas hay que hacerlas con convencimiento, no para agradar a la gente. Y creo que Monchi, pues si lo renueva a ese precio es porque llegará a un acuerdo y porque lo hará con convencimiento. Pues Banega es un magnífico jugador, ¿no? Y Sarabia. Pero habrá que ver qué equipo tiene el Sevilla en mente de cara a la temporada que viene, ¿no? Y habrá que ver cuáles son los planes del Sevilla con Banega, ¿no? Y a Banega hay que pedirle un poquito más también, ¿no?
Sí,
sin duda. Muchas cosas.
También, pero creo que hay un poco de
hombre,
de promesa de, oye, esto lo vamos a tocar, contrato y lo vamos a mejorar y posiblemente, como venimos contando, al final acabe en una ampliación de contrato, veremos si de un año o
ninguna locura, ¿no? Renovar a Banega, ¿no?
Pero es un futbolista extraordinario,
¿no? Por eso.
Extraordinario. Bueno, hasta aquí hemos llegado, porque van a dar las 2 en punto de la tarde, hay que ponerse al día con las noticias en la COPE y volvemos a las 3:25. ¿Te parece, Víctor?
Por supuesto, aquí estoy. Es que no me voy ni a mover ni un minuto.
Exacto. Muy bien, Víctor. Volvemos a las 3:25. Se ha encargado técnicamente de este programa Rafa Carrillo. Ahora las noticias aquí en la COPE. Hasta ahora.
Las 2, la 1 en Canarias.